Muy bienvenidos, familia. Gracias al estudio hoy bíblico. Vamos a empezar con un Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias por venir hoy, llenos y contentos, listos para tener más de la palabra de Dios. Ahora, por favor, obtengan su pan. Y el jugo representa el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Hay que mencionarlo diario de que Él fue a la cruz y dio su cuerpo por nosotros. Este pan que tengo en mi mano representa el cuerpo de Jesús que fue quebrado por nosotros. Él entregó su cuerpo para que sea sacrificado. Sacrifice for us. Gracias, Jesús. El Señor Jesús que hizo eso por nosotros. Ahora es el Señor Jesús, el Señor que murió por nosotros para que tengamos la vida eterna. Gracias, Jesús, que fuiste a la cruz y entregaste tu cuerpo por nosotros. Hay que tomar del pan, que es el cuerpo de Jesús. Nos acordamos de Él, que Él sufrió para darnos eternidad, para darnos la vida eterna, para quitarnos los pecados, el problema con el pecado. Y gracias, Jesús, que nos quitó también nuestra pobreza, nuestra actitud negativa nos quitó, nuestro pobre de mí me los quitó. Nos quitó de ser nerviosos y mediosos. Nos quitó el miedo. Y gracias, Jesús, que nos quitó las enfermedades y falta de ambición nos quitó. Nos dio todo lo necesario para vivir fuertes y ayudantes a los demás. Gracias, Jesús. Que Fernando ya no vive, pero vive tú en mi corazón. Gracias por entrar en mi corazón y hazme de nuevo una nueva criatura. Gracias por el pan de tu cuerpo, que ahora nos da las riquezas, la salud, en el entendimiento, la sabiduría, la santidad. Eres nuestro Redentor. Y nuestra justicia, aleluya, la tenemos hecha en el Señor Jesucristo. Y gracias, derramó su sangre y la dejó ahí para nosotros. Tenemos un nuevo testamento entre Dios, todos los ángeles, los poderosos ángeles, la palabra de Dios, aleluya, este mundo. Estamos, hijos, estamos bien por lo que Jesús hizo en la cruz, nos liberó. Con su sangre. Hay que tomar el jugo que representa la sangre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí estamos libres en el nombre de Jesús. Ahora la lectura consiste de Marcos capítulo 12, versículos 41-44. Esta la lectura se llama Abra la puerta de par en par. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas. Entonces, llamado a sus discípulos, le dijo: Esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12, 41 y 42. Acuérdense de que también cuando estamos lo más triste, lo más pobre, lo más angustia, los más débiles, es cuando tenemos que dar una alabanza al Señor y darle una canción o una oración, pero darle gracias por la situación. Estamos dando lo mismo como dando dinero en nuestra situación. Amén. Ahora hay que seguir leyendo. Dice, ¿ha querido alguna vez atraer la atención de Dios? ¿Sabe que usted lo puede hacer? Hay una cierta osadía, cierta clase de fe en dar que atrae la atención de Dios. Puede verlo en Marcos 12. Lea ese capítulo y imagínese lo que estaba pasando. Jesús estaba sentado junto al arca de las ofrendas y observaba a la gente depositar las ofrendas. ¿Sabía usted que ahí había unos mojigatos luciéndose en esa ocasión? Mojigatos. No podían fallar las túnicas farisaicas rozándose cuando esos líderes acaudalados caminaban a echar la ofrenda ese día. Lo que está diciendo aquí es que había muchos presumidos que estaban en la iglesia con sus capas de arreglados. En medio de todo esto, una viuda pobre avanzó y echó su ofrenda, 2 pennies. Puede imaginármela e incluso hasta puede escucharla decirse a ella misma: por el Dios eterno todopoderoso que vive, yo ya he tenido suficiente de esta pobreza. Estoy harta. Estoy de no tener nada más que necesidad. Quizá ahora solo sea una viuda pobre, pero nunca más volveré a hacerlo. Voy a ser una viuda en quiebra si Dios no hace algo, porque le estoy dando todo lo que poseo. Entonces, ¡zas! Echó el último centavo que tenía en la ofrenda. ¿Sabe qué? Eso atrajo la atención de Jesús y lo motivó a decir: escuchen todo, quiero hablarles de esa mujer. Y comenzó a predicar. Lo que movió a Jesús no fue lo que ella dio, sino su manera de ofrender. Ella dio en fe, no en temor. Dio en confianza. No se detuvo y calculó lo que no tenía y dijo: bueno, si hago esto, mañana no tendré comida. No, ella habló con fe y corazón y amor y confianza. Depositó con confianza todo lo que poseía, esperando a cambio que Dios cuidara de ella. Usted y yo necesitamos demostrar esa misma actitud. Necesitamos comenzar a presentar nuestras ofrendas al Señor con confianza, depositándolas con decisión a su servicio, esperando a cambio sus bendiciones. Si usted necesita algo ahora mismo de una osadía y atraiga la atención de Dios, así como lo hizo la viuda, abra la puerta de su hogar de par en par, dándole a Jesús todo lo que tiene. Dígale que Él es su recurso, su fuente y su proveedor. Cuando usted menos lo espere, la abundancia de Dios se derramará en su vida. Amén. Ahora vamos a leer Marcos 12, 28-44. Uno de los maestros de la ley escuchó la conversación entre Jesús y los saduceos. Al ver que Jesús les respondió muy bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús contestó: el primero es más importante de los mandamientos, es el que dice así: escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios Él es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y el segundo mandamiento en importancia es, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. El maestro de la ley le dijo, muy bien, maestro, muy bien, lo que dices es cierto, solo Dios es nuestro dueño y no hay otro como Él. Debemos amarlo con todo nuestro ser y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Estos mandamientos son más importantes que cumplir con todos los ritos y deberes religiosos. Como Jesús vio que el maestro de la ley le dio una buena respuesta, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿por qué dicen los maestros de la ley que el Mesías será de la familia del rey David? Recuerden que el Espíritu Santo dijo lo siguiente a través de David. Dios le dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. A ver, explíquenme, ¿por qué el rey de David llama Señor al Mesías? ¿Cómo puede el Mesías ser su descendiente? Hasta David lo considera más importante que él mismo. Había allí mucha gente y todos escuchaban a Jesús con agrado. Jesús siguió enseñando y les dijo, cuídense de los maestros de la ley, a ellos les gusta vestirse como gente importante y que en el mercado los saluden con mucho respeto. Cuando van a una fiesta o a la sinagoga, les gusta ocupar los mejores asientos y son ellos los que roban las casas de las viudas y luego hacen oraciones muy largas. Pero Dios los castigará más duro porque más que los demás. Un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Ahí veía cómo la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas las dos moneditas de poquísimo valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Amén y amén. Ahora vámonos para el 19 de abril. Abril, tenga buen ánimo. Tenga buen ánimo. Pero ahora es exhorto a tener buen ánimo. Hebreos 27:22. ¿Qué hace usted cuando se encuentra en una situación realmente peligrosa? Si actúa como yo lo hacía, de seguro usted le clama a Dios con desesperación. Una tarde cuando estaba llorando con desesperación ante Dios por algo, Él me interrumpió y dijo, ¿sabes que yo no escucho el clamor de mis hijos cuando lo hacen con desesperación? ¿Qué? Dije, yo creía que sí lo hacías. Él dijo, no, yo escucho el clamor de desesperación de un pecador porque eso es todo lo que puede implorar. Pero una vez que has nacido de nuevo, hijo, debes de clamar con fe. Yo escucho el clamor de fe. Nota, qué diferencia es, ¿ah? Ya que estamos nacidos otra vez, debemos de clamar como Jesús dijo y vivir con cada palabra que sale de la boca del Señor, no nuestras palabras de rogando. Ahí nos quedamos en esa situación, dando vueltas, si no crecimos, de que tenemos que usar las promesas de la Biblia para presentárselas al Señor. Promesas y palabras ya bien establecidas que salieron de la boca de Dios para que nosotros vivamos Amén. Dice el Señor, pero una vez que has nacido de nuevo, deben de clamar con fe. Yo escucho el clamor de fe, dice el Señor. ¿Qué es el clamor de fe? Es llamar las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17. Eso es lo que la Biblia dice cuando declara, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. ¿Puede decir eso conmigo? Diga, fuerte soy y rico soy. Diga eso. Fuerte soy y rico soy. Otra vez, diga, fuerte soy y rico soy. El apóstol Pablo sabía cómo usar el clamor de fe. Por eso, en Hechos 27, exhortó a los hombres de ese barco averiado y a punto de hundirse a cobrar ánimo. Les insistió para que comenzaran a actuar en fe. ¿Se imagina lo que pensaron los marineros cuando Pablo les habló? Es predicador, ese predicador es un tonto, escuchen lo que está diciendo, que cobremos ánimo. Hemos tirado todo lo que tenemos por la borda, toda nuestra herramienta, y él dice que tengamos buen ánimo. Quizá usted ahora se sienta como se sintieron esos marineros. Tal vez sienta que su barco se está hundiendo. Es posible que tenga ganas de llorar por la desesperación, pero no lo haga. En vez de eso, realice lo que el apóstol Pablo dijo y cobre ánimo. Clame a Dios en fe y diga, Señor, no me voy a desesperar. Tendré buen ánimo porque tu palabra afirma que me libras de esta situación. Salmo 34:19. Luego comienza a alegrarse. Comienza a alegrarse con confianza. Posiblemente necesita más coraje para lograr que antes, pero Dios le dará la fortaleza para hacerlo. Le dará el poder para estar gozoso en medio de la oscuridad más densa que el diablo puede traer a su vida. En vez de llorar con desesperación, afírmese en la fe. Cante y regocíjese y alabe a Dios por su liberación. Tenga buen ánimo y podrá estar seguro de que Dios lo sacará bien de la tormenta. Ahora vamos a leer Filipenses 4:4-9. Filipenses 4:4-9. Ok. Ahí va y dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. No se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan. Y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. Es paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Amén. Amén y amén. Ahora el 20 de abril. Sea sobrenatural a la manera de Dios. Sea sobrenatural a la manera de Dios. Sea natural a la manera de Dios. Sobrenatural. Éxodo 14:15-16 nos dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué me clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Éxodo 14, 15, 16. Si usted pasa mucho tiempo con Dios, muy pronto sentirá el deseo de hacer las cosas que el mundo considera sobrenaturales. Querrá poner las manos sobre los enfermos para que se sanen. Querrá echar fuera demonios y comenzará a anhelar lanzar los problemas montañosos al mar. Es más, usted puede hacerlo si así lo quiere. ¿Cómo? ¿Cómo? No lanzando a intentar hacer cosas sobrenaturales. No lanzándose a intentar, sino primero obediencia a Dios. Haga las cosas para las cuales Él ya le ha dado poder. Eso le sucedió a Moisés. Él no tenía el poder para dividir el Mar Rojo, pero sí contaba con el poder para extender su vara sobre el mar. Y cuando actuó en obediencia al mandato del Señor, el Espíritu Santo hizo el resto. De la misma manera sucederá con usted cuando comience a cumplir con su parte. El Espíritu Santo hará la suya y las cosas sobrenaturales comenzarán a suceder a su alrededor. ¿Cuál es su parte? Alimentarse de la palabra, orar en el Espíritu, escuchar lo que el Espíritu de Dios le dice. Al hacer estas cosas, el empezar y actuar según Dios le guíe y según las instrucciones que reciba de Él, usted empezará a moverse en lo sobrenatural de manera tan natural como el ave que vuela. No tendrá que luchar y esforzarse, ni trate de dividir el mar. Solo confiará en el Señor, extenderá su vara y verás los milagros. Ahora vamos a leer todo el capítulo de Éxodo. Todo el capítulo de Éxodo, ¿qué? Éxodo 14. A ver. Después Dios le dijo a Moisés: dile a los israelitas que regresen a acampen frente a Pihahirot, es decir, entre el mar Migdol, que está exactamente frente a Baal Zephon. Así el rey de Egipto pensará que cuando ustedes llegaron al desierto no supieron qué hacer y decidieron volver. Yo haré que el rey se ponga terco y vaya a perseguirlos. Pero cuando lo haga, destruiré su ejército y le mostraré mi gran poder. Así sabrán los egipcios que yo soy Dios. Los israelitas hicieron lo que Dios les mandó hacer, y cuando el rey de Egipto supo que los israelitas se estaban escapando, él y sus asistentes se arrepintieron de haberlos dejado ir. Y dijeron: pero qué locura hemos hecho, ¿cómo pudimos dejar que los israelitas se fueran? Y ahora, ¿quién va a trabajar por nosotros? Dios hizo que el rey se pusiera terco y saliera con su ejército a perseguir a los israelitas. Enseguida ordenó que le preparan su carro de guerra y junto con sus oficiales salió tras ellos. Se llevó 600 de los mejores carros de guerra y todos los demás carros que había en Egipto. Los israelitas, por su parte, habían salido de Egipto cantando victoria. Poco después, los egipcios alcanzaron a los israelitas con el lugar donde Dios les había ordenado acampar. Cuando los israelitas vieron a lo lejos que el rey y su ejército venían persiguiéndolos, tuvieron mucho tiempo y gritaron pidiéndole ayuda a Dios. A Moisés le reclamaron: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto. Moisés le respondió: tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. Esos egipcios que hoy ven, no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Pero Dios le dijo a Moisés: ¿y tú por qué me pides ayuda? mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar, para que se abra con en todos. Así el pueblo podrá pasar por en medio camino sobre tierras secas. Como yo haré que los egipcios se pongan tercos, ellos van a ir atrás de ustedes, pero entonces yo los destruiré. Y cuando haya derrotado al rey y a todos sus ejércitos y carros, los egipcios sabrán que yo soy el Dios de Israel. Voy a demostrarle mi gran poder. Entonces los israelitas avanzaron en dirección al mar. Mientras tanto, el ángel de Dios que viajaba al frente de ellos fue y se colocó atrás, quedando entre ellos y los egipcios. Lo mismo hizo la nube en forma de columna, la cual siguió alumbrando al camino a los israelitas, pero dejó en la oscuridad al ejército egipcio. En toda esa noche, los egipcios nunca pudieron alcanzar a los israelitas. Moisés, por su parte, extendió su brazo sobre el mar y Dios hizo que un fuerte viento soplara durante toda la noche. El viento partió el mar en dos y en medio dejó un camino de tierra seca. El agua formaba dos grandes paredes en la derecha y otra a la izquierda. Por ese camino comenzaron a pasar los israelitas. Los egipcios se fueron tras los israelitas por el camino abierto en el mar. Los persiguieron con sus caballos y sus carros de guerra. Pero en la madrugada Dios miró al ejército egipcio desde la columna de nube y fuego, y fue tal el desorden que Dios provocó entre ellos, que se llenaron de pánico. Además, Dios dañó las ruedas de los carros de guerra, de modo que no podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron: huyemos de los israelitas, pues su Dios está peleando contra nosotros. Pero Dios le dijo a Moisés, extendió su brazo sobre el mar, para que el agua se vuelva a juntar y cubra a los egipcios y a sus carros. Moisés lo hizo así, y al amanecer el mar se volvió a juntar como antes. Los egipcios trataron de escapar, pero no pudieron hacerlo, porque Dios cubrió con el mar a todo el ejército egipcio y sus carros de guerra. Ni uno solo soldado egipcio quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar sobre tierra seca, pues el agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Así fue como aquel día Dios libró a los israelitas. Todos ellos pudieron ver los cuerpos muertos de los egipcios, tendidos a la orilla del mar. Al ver que Dios había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron obedecer a Dios y confiar en él y en Moisés. Amén y amén. Nota: cuando nosotros empezamos a dar una lista de 15 cosas diarias y escribirlas, que estamos agradecidos, no nos tiene que tener Dios dándonos milagros para levantar nuestra fe en él, ponernos en situaciones que él siempre nos tiene que estar rescatando. Si estamos en gratitud, nos paramos y damos gracias, Señor, y leemos su Biblia como una hora al día en el zacate, descalzo, para que entre el poder de la tierra a su cuerpo y le dé paz, y cuenta 15 cosas, o vamos a tener naturalmente, vamos a confiar en el Señor, el poderoso Señor, en sus hechos, y lo vamos a obedecer, dando gracias, nomás por teniendo gratitud y dando gracias por cada situación. El Señor nos rescata, nos da fe, confianza. Vamos a orar. Por favor, gracias por llegar al estudio hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Muy bienvenidos, familia. Gracias al estudio hoy bíblico. Vamos a empezar con un Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias por venir hoy, llenos y contentos, listos para tener más de la palabra de Dios. Ahora, por favor, obtengan su pan y el jugo representa el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Hay que mencionarlo diario de que Él fue a la cruz y dio su cuerpo por nosotros. Este pan que tengo en mi mano representa el cuerpo de Jesús que fue quebrado por nosotros. Él entregó su cuerpo para que sea sacrificado, sacrifice for us. Gracias Jesús, el Señor Jesús que hizo eso por nosotros. Ahora es el Señor Jesús, el Señor que murió por nosotros para que tengamos la vida eterna. Gracias Jesús que fuiste a la cruz y entregaste tu cuerpo por nosotros. Hay que tomar del pan, que es el cuerpo de Jesús. Nos acordamos de Él, que Él sufrió para darnos eternidad, para darnos la vida eterna, para quitarnos los pecados, el problema con el pecado. Y gracias Jesús que nos quitó también nuestra pobreza, nuestra actitud negativa nos quitó. Nuestro pobre de mí me los quitó. Nos quitó de ser nerviosos y mediosos. Nos quitó el miedo. Y gracias Jesús que nos quitó las enfermedades y falta de ambición nos quitó. Nos dio todo lo necesario para vivir fuertes y ayudantes a los demás. Gracias Jesús que Fernando ya no vive, pero vive tú en mi corazón. Gracias por entrar en mi corazón y hazme de nuevo una nueva criatura. Gracias por el pan de tu cuerpo que ahora nos da las riquezas, la salud, el entendimiento, la sabiduría, la santidad. Eres nuestro Redentor y nuestra justicia, aleluya, la tenemos hecha en el Señor Jesucristo. Y gracias, derramó su sangre y la dejó ahí para nosotros. Tenemos un nuevo testamento entre Dios, todos los ángeles, los poderosos ángeles, la palabra de Dios, aleluya, este mundo. Estamos hijos. Estamos bien por lo que Jesús hizo en la cruz. Nos liberó con su sangre. Hay que tomar el jugo que representa la sangre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí estamos libres en el nombre de Jesús. Ahora la lectura consiste de Marcos capítulo 12, versículos 41-44. Esta la lectura se llama Abra la puerta de par en par. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Entonces, llamado a sus discípulos, le dijo: esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12, 41-42. Acuérdense de que también cuando estamos lo más triste, lo más pobre, lo más angustia, los más débiles, es cuando tenemos que dar una alabanza al Señor y darle una canción o una oración, pero darle gracias por la situación. Estamos dando lo mismo como dando dinero en nuestra situación. Amén. Ahora hay que seguir leyendo. Dice: ¿ha querido alguna vez atraer la atención de Dios? Sabe que usted lo puede hacer. Hay una cierta osadía, cierta clase de fe en dar que atrae la atención de Dios. Puede verlo en Marcos 12. Lea ese capítulo y imagínese lo que estaba pasando. Jesús estaba sentado junto al arca de las ofrendas y observaba a la gente depositar las ofrendas. ¿Sabía usted que ahí había unos mojigatos luciéndose en esa ocasión? Mojigatos. No podían fallar las túnicas farisaicas rozándose cuando esos líderes acaudalados caminaban a echar la ofrenda ese día. Lo que está diciendo aquí es que había muchos presumidos que estaban en la iglesia con sus capas de arreglados. En medio de todo esto, una viuda pobre avanzó y echó su ofrenda, 2 pennies. Puede imaginármela e incluso hasta puede escucharla decirse a ella misma: por el Dios eterno todopoderoso que vive, yo ya he tenido suficiente de esta pobreza. Estoy harta. Estoy de no tener nada más que necesidad. Quizá ahora solo sea una viuda pobre, pero nunca más volveré a hacerlo. Voy a ser una viuda en quiebra si Dios no hace algo, porque le estoy dando todo lo que poseo. Entonces, ¡zas!, echó el último centavo que tenía en la ofrenda. ¿Sabe qué? Eso atrajo la atención de Jesús y lo motivó a decir: escuchen todo, quiero hablarles de esa mujer. Y comenzó a predicar. Lo que movió a Jesús no fue lo que ella dio, sino su manera de ofrender. Ella dio en fe, no en temor. Dio en confianza. No se detuvo y calculó lo que no tenía y dijo: bueno, si hago esto, mañana no tendré comida. No, ella habló con fe y corazón y amor y confianza. Depositó con confianza todo lo que poseía, esperando a cambio que Dios cuidara de ella. Usted y yo necesitamos demostrar esa misma actitud. Necesitamos comenzar a presentar nuestras ofrendas al Señor con confianza, depositándolas con decisión a su servicio, esperando a cambio sus bendiciones. Si usted necesita algo ahora mismo de una osadía y atraiga la atención de Dios, así como lo hizo la viuda, abra la puerta de su hogar de par en par, dándole a Jesús todo lo que tiene. Dígale que Él es su recurso, su fuente y su proveedor. Cuando usted menos lo espere, la abundancia de Dios se derramará en su vida. Amén. Ahora vamos a leer Marcos 12, 28-44. 28. Uno de los maestros de la ley escuchó la conversación entre Jesús y los saduceos. Al ver que Jesús les respondió muy bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús contestó, el primero es más importante de los mandamientos, es el que dice así, escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios, Él es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y el segundo mandamiento en importancia es, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. El maestro de la ley le dijo, muy bien, maestro, muy bien, lo que dices es cierto, solo Dios es nuestro dueño y no hay otro como Él. Debemos amarlo con todo nuestro ser y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Estos mandamientos son más importantes que cumplir con todos los ritos y deberes religiosos. Como Jesús vio que el maestro de la ley le dio una buena respuesta, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿por qué dicen los maestros de la ley que el Mesías será de la familia del rey David? Recuerden que el Espíritu Santo dijo lo siguiente a través de David. Dios le dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. A ver, explíquenme, ¿por qué el rey de David llama Señor al Mesías? ¿Cómo puede el Mesías ser su descendiente? Hasta David lo considera más importante que él mismo. Había allí mucha gente y todos escuchaban a Jesús con agrado. Jesús siguió enseñando y les dijo, cuídense de los maestros de la ley. A ellos les gusta vestirse como gente importante y que en el mercado los saluden con mucho respeto. Cuando van a una fiesta o a la sinagoga, les gusta ocupar los mejores asientos y son ellos los que roban las casas de las viudas y luego hacen oraciones muy largas. Pero Dios los castigará más duro porque más que los demás. Un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Ahí veía cómo a la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas las dos moneditas de poquísimo valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Amén y amén. Ahora vámonos para el 19 de abril. Abril, perdón. Abril, tenga buen ánimo. Tenga buen ánimo. Pero ahora es exhorto a tener buen ánimo. Hebreos 27, 22. ¿Qué hace usted cuando se encuentra en una situación realmente peligrosa? Si actúa como yo lo hacía, de seguro usted le clama a Dios con desesperación. Una tarde cuando estaba llorando con desesperación ante Dios por algo, Él me interrumpió y dijo, ¿sabes que yo no escucho el clamor de mis hijos cuando lo hacen con desesperación? ¿Qué? Dije, yo creía que sí lo hacías. Él dijo, no, yo escucho el clamor de desesperación de un pecador porque eso es todo lo que puede implorar. Pero una vez que has nacido de nuevo, hijo, debes de clamar con fe. Yo escucho el clamor de fe. Nota. ¿Qué diferencia es? ¿Eh? Ya que estamos nacidos otra vez, debemos de clamar como Jesús dijo y vivir con cada palabra que sale de la boca del Señor, no nuestras palabras de rogando. Ahí nos quedamos en esa situación, dando vueltas, si no crecimos, de que tenemos que usar las promesas de la Biblia para presentárselas al Señor. Promesas y palabras ya bien establecidas que salieron de la boca de Dios para que nosotros vivamos. Amén. Dice el Señor, pero una vez que has nacido de nuevo, deben de clamar con fe. Yo escucho el clamor de fe, dice el Señor. ¿Qué es el clamor de fe? Es llamar las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17. Eso es lo que la Biblia dice cuando declara, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. ¿Puede decir eso conmigo? Diga, fuerte soy y rico soy. Diga eso. Fuerte soy y rico soy. Otra vez, diga, fuerte soy y rico soy. El apóstol Pablo sabía cómo usar el clamor de fe. Por eso, en Hechos 27, exhortó a los hombres de ese barco averiado y a punto de hundirse a cobrar ánimo. Les insistió para que comenzaran a actuar en fe. ¿Se imagina lo que pensaron los marineros cuando Pablo les habló? Es predicador, ese predicador es un tonto, escuchen lo que está diciendo, que cobremos ánimo. Hemos tirado todo lo que tenemos por la borda, toda nuestra herramienta, y él dice que tengamos buen ánimo. Quizá usted ahora se sienta como se sintieron esos marineros. Tal vez sienta que su barco se está hundiendo. Es posible que tenga ganas de llorar por la desesperación, pero no lo haga. En vez de eso, realice lo que el apóstol Pablo dijo y cobre ánimo. Clame a Dios en fe y diga, Señor, no me voy a desesperar. Tendré buen ánimo porque tu palabra afirma que me libras de esta situación. Salmo 34:19. Luego comienza a alegrarse. Comienza a alegrarse con confianza. Posiblemente necesita más coraje para lograr que antes, pero Dios le dará la fortaleza para hacerlo. Le dará el poder para estar gozoso en medio de la oscuridad más densa que el diablo puede traer a su vida. En vez de llorar con desesperación, afírmese en la fe. Cante y regocíjese y alabe a Dios por su liberación. Tenga buen ánimo y podrá estar seguro de que Dios lo sacará bien de la tormenta. Ahora vamos a leer Filipenses 4:4-9. Filipenses 4:4-9. Ok. Ahí va y dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan. Y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. Es paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Amén. Amén y amén. Ahora el 20 de abril. Sea sobrenatural a la manera de Dios. sea sobrenatural a la manera de Dios. Sea natural a la manera de Dios. Sobrenatural. Éxodo 14, 15, 16 nos dice: Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué me clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Éxodo 14, 15, 16. Si usted pasa mucho tiempo con Dios, muy pronto sentirá el deseo de hacer las cosas que el mundo considera sobrenaturales. Querrá poner las manos sobre los enfermos para que se sanen. Querrá echar fuera demonios y comenzará a anhelar lanzar los problemas montañosos al mar. Es más, usted puede hacerlo si así lo quiere. ¿Cómo? ¿Cómo? No lanzando a intentar hacer cosas sobrenaturales. No lanzándose a intentar. Sino primero obediencia a Dios. Haga las cosas para las cuales Él ya le ha dado poder. Eso le sucedió a Moisés. Él no tenía el poder para dividir el mar rojo, pero sí contaba con el poder para extender su vara sobre el mar. Y cuando actuó en obediencia al mandato del Señor, el Espíritu Santo hizo el resto. De la misma manera sucederá con usted cuando comience a cumplir con su parte. El Espíritu Santo hará la suya y las cosas sobrenaturales comenzarán a suceder a su alrededor. ¿Cuál es su parte? ¿Alimentarse de la palabra? ¿Orar en el Espíritu? ¿Escuchar lo que el Espíritu de Dios le dice? Al hacer estas cosas, el empezar y actuar según Dios le guíe y según las instrucciones que reciba de Él, usted empezará a moverse en lo sobrenatural de manera tan natural como el ave que vuela. No tendrá que luchar y esforzarse, ni trate de dividir el mar. Solo confiará en el Señor, extenderá su vara y verás los milagros. Ahora vamos a leer todo el capítulo de Éxodo. Todo el capítulo de Éxodo, ¿qué? Éxodo 14. A ver. Después Dios le dijo a Moisés, dile a los israelitas que regresen a acampen frente a Pihahirot, es decir, entre el mar Migdol, que está exactamente frente a Baal Zephon. Así el rey de Egipto pensará que cuando ustedes llegaron al desierto no supieron qué hacer y decidieron volver. Yo haré que el rey se ponga terco y vaya a perseguirlos. Pero cuando lo haga, destruiré su ejército y le mostraré mi gran poder. Así sabrán los egipcios que yo soy Dios. Los israelitas hicieron lo que Dios les mandó hacer. Y cuando el rey de Egipto supo que los israelitas se estaban escapando, él y sus asistentes se arrepintieron de haberlos dejarlos ir y dijeron, pero qué locura hemos hecho, cómo pudimos dejar que los israelitas se fueran y ahora quién va a trabajar por nosotros. Dios hizo que el rey se pusiera terco y saliera con su ejército a perseguir a los israelitas. Enseguida ordenó que le preparan su carro de guerra y junto con sus oficiales salió tras ellos. Se llevó 600 de los mejores carros de guerra y todos los demás carros que había en Egipto. Los israelitas, por su parte, habían salido de Egipto cantando victoria. Poco después, los egipcios alcanzaron a los israelitas con el lugar donde Dios les había ordenado acampar. Cuando los israelitas vieron a lo lejos que el rey y su ejército venían persiguiéndolos, tuvieron mucho tiempo y gritaron pidiéndole ayuda a Dios. A Moisés le reclamaron. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto. Moisés le respondió, tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. Esos egipcios que hoy ven no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Pero Dios le dijo a Moisés, ¿y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar, para que se abra con en todos, así el pueblo podrá pasar por en medio camino sobre tierras secas. Como yo haré que los egipcios se pongan tercos, ellos van a ir atrás de ustedes, pero entonces yo los destruiré. Y cuando haya derrotado al rey y a todos sus ejércitos y carros, los egipcios sabrán que yo soy el Dios de Israel. Voy a demostrarle mi gran poder. Entonces los israelitas avanzaron en dirección al mar. Mientras tanto, el ángel de Dios que viajaba al frente de ellos fue y se colocó atrás, quedando entre ellos y los egipcios. Lo mismo hizo la nube en forma de columna, la cual siguió alumbrando al camino a los israelitas, pero dejó en la oscuridad al ejército egipcio. En toda esa noche, los egipcios nunca pudieron alcanzar a los israelitas. Moisés, por su parte, extendió su brazo sobre el mar y Dios hizo que un fuerte viento soplara durante toda la noche. El viento partió el mar. El viento partió el mar en dos y en medio dejó un camino de tierra seca. El agua formaba dos grandes paredes en la derecha y otra a la izquierda. Por ese camino comenzaron a pasar los israelitas. Los egipcios se fueron tras los israelitas por el camino abierto en el mar. Los persiguieron con sus caballos y sus carros de guerra. Pero en la madrugada Dios miró al ejército egipcio desde la columna de nube y fuego, y fue tal el desorden que Dios provocó entre ellos, que se llenaron de pánico. Además, Dios dañó las ruedas de los carros de guerra, de modo que no podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron, huyemos de los israelitas, pues su Dios está peleando contra nosotros. Pero Dios le dijo a Moisés, extendió su brazo sobre el mar, para que el agua se vuelva a juntar y cubra a los egipcios y a sus carros. Moisés lo hizo así, y al amanecer el mar se volvió a juntar como antes. Los egipcios trataron de escapar, pero no pudieron hacerlo, porque Dios cubrió con el mar a todo el ejército egipcio y sus carros de guerra. Ni uno solo soldado egipcio quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar sobre tierra seca, pues el agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Así fue como aquel día Dios libró a los israelitas. Todos ellos pudieron ver los cuerpos muertos de los egipcios, tendidos a la orilla del mar. Al ver que Dios había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron obedecer a Dios y confiar en él y en Moisés. Amén y amén. Nota, cuando nosotros empezamos a dar una lista de 15 cosas diarias y escribirlas, que estamos agradecidos, no nos tiene que tener Dios dándonos milagros para levantar nuestra fe en él, ponernos en situaciones que siempre nos tiene que estar rescatando. Si estamos en gratitud, nos paramos y damos gracias, Señor, y leemos su Biblia como una hora al día en el zacate, descalzo, para que entre el poder de la tierra a su cuerpo y le dé paz, y cuenta 15 cosas, o vamos a tener naturalmente, vamos a confiar en el Señor, el poderoso Señor, en sus hechos y lo vamos a obedecer dando gracias, nomás por dando, por teniendo gratitud y dando gracias por cada situación, el Señor nos rescata, nos da fe, confianza. Vamos a orar. Por favor, gracias por llegar al estudio hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén.